Estamos ya con ustedes en directo a través de Radio Sintonía y de Fuerteventura Televisión cuando comenzamos a compartir este tiempo que todos los lunes les traemos a estos medios de comunicación. Saludamos también a las personas que nos siguen en redes sociales y les recuerdo que es un planteamiento que hacemos de entrevista a tres en Radio Sintonía ya desde hace algunos años y nos acompaña Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Maruchi.
Y, le damos, por supuesto, la bienvenida a la invitada de hoy, que ya les hemos anunciado desde el pasado fin de semana, la consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Además de turismo, tiene otras áreas, quizás hablamos menos de ella, como pueden ser desarrollo económico, transición ecológica, sostenibilidad ambiental y seguridad. Marlene Figueroa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Marlene?
Muy bien, con un poco peluda
la cosa de frío.
Pero muy bien, muy bien.
La semana se promete productiva, consejera.
Sí, yo creo que estamos en un ritmo de no parar, con todo el equipo, en este caso del Cabildo y en especial por lo menos en las áreas que yo gestiono, porque bueno, es importante ahora ejecutar la disponibilidad de ese presupuesto aprobado a principios de año y al final eso es lo que garantiza la gobernanza y la gestión pública, ¿no? Poder sacar adelante aquellos proyectos con las partidas económicas destinadas y que efectivamente pudiéramos incrementar en cualquier momento si llegamos a un grado de ejecución adecuada.
Si me permiten los compañeros, por unir el anterior espacio con este, cerrábamos la tertulia con una información que nosotros hemos recogido de la agencia EFE, que nos habla del contexto internacional, que cada vez se complica más. Según esa información de la agencia EFE, fechada en Madrid, la guerra en Irán golpea al sector aéreo internacional y complica las vacaciones de verano. Las rutas se encarecen hasta un 80%. ¿Qué información está recibiendo la Consejería de Turismo que usted dirige en estos momentos en relación a cómo nos puede afectar ese conflicto, consejera?
Ya cuando estuvimos en la última feria internacional en la ITB, creamos un grupo de trabajo con las distintas compañías aéreas y turoperadores para ir analizando las previsiones futuras ante esta guerra ilegal que se iniciaba estando en la ITB y por lo tanto se generaba sin duda muchísima incertidumbre. Tampoco sabíamos en aquel momento cómo iba a proyectarse esa guerra ilegal, pero hoy, a pesar de que los datos en conectividad con Fuerteventura son positivos, sí que es verdad que sigue habiendo una incertidumbre en el sector. Se suponía que este fin de semana podía llegarse a una total solución de esa guerra ilegal, en ese no a la guerra que cada vez tiene muchísimos líderes europeos que van sumándose al posicionamiento del gobierno de España, al posicionamiento de Pedro Sánchez, pero lamentablemente los efectos que van a llegar a la isla de Fuerteventura van a llegar al resto del mundo. Las decisiones de Trump, de Israel, de esa ficha económica basada en el petróleo a costa de vidas humanas, también va a afectar a destino a todos los mercados y por supuesto también a Fuerteventura. ¿Cuál es el dato? La inflación es la que irá marcando esa amenaza con todos nuestros mercados y efectivamente tendremos que ser prudentes, trabajar con certeza en base a lo que vaya sucediendo en las próximas semanas.
Bien, Tero, adelante.
Bueno, pues yo, continuando con lo que está, con lo que hemos abierto el día de hoy, la entrevista a la consejera, yo tengo entendido por las noticias que veo que si en una semana máximo no se tranquiliza un poco más la cuestión en el canal de Hormuz, en el estrecho de Hormuz, pues las compañías aéreas tendrán que dejar sus aviones en tierra porque no hay queroseno. Ya no es que sea más caro o menos caro, que hay inflación, que no hay inflación, no, es que no va a haber queroseno para que vuelen las compañías aéreas. Y un sitio archipiélago como Canarias, que vivimos de toda esa gente que viene de distintos países europeos, básicamente es nuestro mercadito de turismo, pues fatal lo vamos a pasar, ¿no? En el sector.
No hay ninguna reunión que se les haya convocado a los cabildos insulares, a las consejerías de turismo por parte del Ejecutivo Regional, consejera, para abordar esta situación que cada vez se ve más presente en los medios de comunicación, la dificultad para el combustible para las compañías aéreas.
No, por parte del gobierno de Canarias normalmente es a toro pasado las convocatorias. En este momento no me consta ninguna convocatoria de los distintos cabildos. Sí que es verdad que, bueno, muchas consejeras de turismo, yo mantengo algún contacto con alguno de ellos, trasladando esta incertidumbre y esta preocupación, porque efectivamente lo que esta guerra han decidido fuera del resto de Europa, que está acabando con una población día tras día, creo que además va a llevar aparejado este límite en el estrecho. Es verdad que hay algunas cuestiones que algunos países europeos están saldando de forma individual, como es el caso de España, pero no va a dar para que efectivamente se estabilicen esos mercados de en estas compañías aéreas, con lo cual yo esta semana sí que tendremos ese contacto permanente con compañías aéreas que operan con el destino Fuerteventura, donde pondremos sobre la mesa esa posible afección, no en el coste, como bien decía Atero, sino en la posibilidad incluso de suspender algún tipo de conectividad con la isla de Fuerteventura. En este caso nosotros no tenemos ningún dato que advierta de esa parálisis que parece ser que está en la dinámica que se está planteando en todos los medios de comunicación a nivel europeo, a nivel nacional. Pero creo que lo que hay que estar es preparado y efectivamente obtener una respuesta, porque Fuerteventura, Canarias también, pero Fuerteventura depende en su economía en el 80% en la cadena de valor turístico, y por lo tanto esa afección ante cualquier parálisis de conectividad regular o incluso charter puede afectar a nuestro destino. A partir de los datos es cuando tomaremos las decisiones de manera conjunta y también manteniendo pleno contacto con el Ministerio de Transportes. El viernes hablaba yo con el secretario de Estado, Benito Núñez, respecto a toda esta situación, y efectivamente estábamos un poco expectantes para esas reuniones. Yo no creo que tanto diplomáticas o de intento de paralizar esta barbarie, pero que efectivamente anoche el dato que teníamos es que no ha habido ningún tipo de acuerdo y Estados Unidos continúa a la cabeza el señor Trump en seguir invadiendo, en seguir cometiendo esa barbarie o genocidio en el resto del mundo, por petróleo, por dinero. Podemos hacer muchos análisis, pero la realidad es que las administraciones tenemos que estar de forma coordinada con el Estado para la toma de decisiones. Y ese contacto se mantendrá, me imagino que a lo largo de esta semana, pero por parte de la comunidad autónoma no tenemos ninguna convocatoria al respecto.
José Chu.
Sí, bueno, yo soy bastante pesimista también, como la consejera, en este sentido. Es verdad que ayer nos dieron una alegría los húngaros, porque yo creo que se da un espaldarazo a otra manera de hacer política. Es verdad, bueno, me recuerdan muchos amigos de ideología conservadora que el que gana es un señor de derecha, sí, pero es que la derecha es necesaria y es fundamental para que los gobiernos progresen. Lo que no es necesario es posturas como la de este señor. En ese sentido yo creo que Trump pierde una base, y yo espero que el señor pues se le encienda una luz en todo lo que está pasando, porque nos tiene a todos en vilo y no somos capaces, como dice la consejera, de planificar nada. Y en ese sentido yo también echo de menos al gobierno de Canarias. Alguien tiene que, porque esto no es una cuestión, como decías tú, de que falte combustible o de que sea más caro. El director de la ASI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, con su división en Europa, pues dice que Europa importa el 40% del queroseno, y efectivamente en dos semanas, tampoco hay que ser tremebundistas, pero en dos semanas puede haber escasez de líquido elemento, ¿no? Y si no hay líquido elemento, ¿cómo vienen los turistas a Canarias? ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Yo entiendo que planificar con esta incertidumbre es muy complicado, pero alguien tendrá que empezar a pensar en esto.
Sí.
Y yo no sé si la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, ella sola, puede pensar
por todo este
asunto. Es verdad que sí es cierto que el gobierno del Estado, el gobierno de Canarias, la comunidad europea, porque quien no está mirando para esto es también Bruselas. Bruselas tiene que mirar para esto. También es cierto que von der Leyen ahora mira para Hungría diciendo y dando las gracias.
Qué bien, ¿no?
Las gracias cuando hace un mes escaso.
Estaba llamando a Trump.
Claro, como dice Trump, kiss my ass, ¿no? O sea, venían todos a kiss my ass. El que no entiende inglés, pues es besarme el culo, lo digo clarito, porque es lo que dice este señor, ¿no? Entonces, yo no sé si es una reflexión o una pregunta, consejera, pero en este punto, hablaba usted de don Benito, que es el número 3 de la consejería de Óscar Puente.
Ministerio, perdón.
Y alguien tendrá que empezar a valorar toda esta circunstancia, porque esto es peor que una pandemia.
Sí, vamos a ver, yo creo que lo que decía, yo creo que ha habido una gran debilidad europea respecto a no contar con una acción contundente frente a la barbarie de Trump de Israel de forma contundente. De hecho, uno de los primeros países que se posiciona en ese no rotundo a la guerra es España, y hemos visto, pues bueno, en redes posicionamientos no solo a nivel de partidos políticos europeos de derecha, de centro derecha, pero lamentablemente también en España, en esa derecha más sana que tú planteabas, que ha ganado en Hungría, que efectivamente creo que es un salto importante en una socialdemocracia muchísimo más segura para la ciudadanía y para cualquier acción de un no a la guerra, y creo que 16 años de una ultraderecha también es un mazazo para Rusia en esa unión de esa ultraderecha con Rusia y también con Estados Unidos. Por lo tanto, creo que hemos sido débiles en Europa respecto a esta respuesta internacional contundente frente a la barbarie de Trump y de sus intereses económicos basados en bloquear, en gestionar petróleo y otro tipo de armamento o de armas de guerra, que creo que son la principal base económica que tiene en este momento Estados Unidos. Todo eso nos ha llevado a lo que tenemos ahora. Por lo tanto, esta incertidumbre es la que podemos cotejar desde la semana pasada. Ya teníamos algún dato. No va a afectar solo a Fuerteventura, no podemos pensar que somos el ombligo del mundo. Esta situación de la falta de conectividad aérea en toda Europa va a estar afectando a los principales hubs europeos y entre ellos, por supuesto, también a Canarias y a Fuerteventura, no solo como zona ultraperiférica. Nosotros tenemos destinos en España, pues bueno, la zona andaluza, la costa catalana, que también viven de este modelo turístico, o el caso de Baleares. Por lo tanto, hay una afección mucho más allá solo de Fuerteventura. Y creo que donde está el trabajo es en resolver y paralizar esta barbarie que se está cometiendo. Creo que solamente basarnos en que esta incertidumbre es resolver cuestiones económicas para el beneficio económico de los que no estamos sufriendo esa invasión ilegal por parte de Trump o de Israel, creo que es un error. Creo que tenemos que además empezar a hacer política diplomática de paz, de una paz real para la sociedad, porque la paz del mundo es la que da al final la estabilidad en el resto de los destinos. Esta es mi opinión probablemente o reflexión muy personal. Desde las administraciones tenemos que trabajar indudablemente para dar respuesta a nuestra dependencia económica, que es el turismo, no solo desde el gobierno de Canarias, sino en coordinación con todas las administraciones. Pero lamentablemente, si no hay convocatoria por parte del gobierno de Canarias ni preocupación a este respecto, el Cabildo de Fuerteventura y yo como consejera sola no lo voy a resolver respecto al resto del mundo, pero sí que estableceremos esos contactos necesarios con compañías, con tour operadores con los que trabajamos y tienen esa conectividad regular establecida con Fuerteventura, pues el caso de TUI Nordi, que empieza a operar el 1 de noviembre, también tenemos el vuelo de Rumanía que se ha incorporado recientemente ahora, y a través de sus planteamientos cuando efectivamente tomaremos datos para tomar decisiones coherentes. Y si hay que reivindicar al Ministerio acciones concretas para garantizar ese queroseno y que efectivamente el destino no sufra, pues lo haremos. Y si hay que reivindicar otro tipo de cuestiones, también lo haremos, ¿no? Yo soy bastante insistente con el Ministerio y digo, el viernes Benito me decía, pero bueno, no paras, pues tú ahora el viernes a las tantas, siempre, y ahí tengo un mensaje que me ha enviado hoy por la mañana, con lo cual trabajaremos también para contar con datos de certeza, porque al final la incertidumbre actual genera que tomamos decisiones no adecuadas. Yo por eso siempre digo que la incertidumbre genera prudencia y acercarnos a lo más certero para poder tomar las decisiones adecuadas que no afecten a Fuerteventura en un diálogo abierto y de colaboración. Si las administraciones no están coordinadas y colaboran entre sí, podemos estar dedicándonos al ataque ideológico, lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Creo que en este tipo de situaciones tiene que haber un criterio que esté por encima de las marcas políticas, aunque algunos hemos visto en esta semana ese ataque a aeropuertos, a ENAS, tasas. Creo que ese no es el momento, creo que es el momento de buscar soluciones mucho más certeras a corto y a largo plazo.
¿Ibas a repreguntar, no, a matizar?
Solamente un matiz, efectivamente el problema es global, pero no es lo mismo tener un problema global rodeado de mar que tener un problema global estando en Cataluña o en Málaga, que además tienen una diversificación económica relacionada con otros sectores. Nosotros seguimos en el mismo punto que estábamos. Pues no lo sé, si hace un año entrevistábamos a la consejera y hablábamos también de lo mismo. No nos movemos del sitio. No, o sea, claro. Seguimos dependiendo del turismo, seguimos teniendo los mismos salarios, tenemos ese mismo drama y no hay políticas públicas relacionadas con cambiar un poco para que estas cuestiones no nos afecten tanto. Nos seguirán afectando por seculorum, me temo. Que no digo que esté mal, sigo que se puede mejorar y yo creo que son planteamientos políticos.
Claro, partiendo de una situación de tanta incertidumbre, que es el término que ha utilizado la consejera en relación a esas personas que nos pueden visitar, partiendo de la base del encarecimiento de los billetes, de la falta de combustible, vamos a ver cómo podemos ir trabajando en paralelo, porque hay que seguir adelante, ¿no? Sí, independientemente de las situaciones que se derivan de todo este conflicto internacional, hay que seguir adelante en otros aspectos. Usted hablaba precisamente de conectividad aérea y nos recordaba, entre otras rutas, la conexión que tendremos a partir, si todo va como se espera, a partir del 14 de junio con Bucarest, pendientes también de Copenhague y Estocolmo, que era un planteamiento que ustedes le habían hecho, me refiero al Cabildo de Fuerteventura, a su consejería, al gobierno de Canarias. Independientemente de toda esta situación, hay que seguir trabajando y buscando destinos, ¿no?
Sí, nosotros
seguimos, países emisores en este
claro,
caso.
Claro, nosotros en este caso hemos trabajado intensamente desde que llegamos en el 2023 por buscar ese turismo de calidad. El turismo de calidad es aquel que repercute en la economía local, lo digo de manera reiterada y permanente, y por lo tanto era también una exigencia del propio Consejo del Patronato en volver a recuperar el mercado nórdico con la isla de Fuerteventura. Participábamos el año pasado en la Feria de Rutas en Sevilla, donde ya incorporábamos con SAF, que acaba de concluir en el 30 de marzo, en el invierno 2025-2026, pero finalmente hemos conseguido que TUI Nordic, que es el tour operador más potente en los países nórdicos, ya tengan esa conexión prevista a partir del 1 de noviembre en el invierno 26-27 con la isla de Fuerteventura, desde Estocolmo, Copenhague y Oslo. Creo que eso es importante, es un turismo que marca calidad en el destino, porque se produce un gasto económico medio mucho más alto que del resto de Europa o de mercados de orígenes que operan con Fuerteventura o mercados emisores, y creo que eso es lo que repercute en la economía local. Al final, de momento en Alemania bajamos, Reino Unido se mantiene con la isla de Fuerteventura, nosotros seguiremos trabajando en esa línea de marcar calidad frente a cantidad.
Uh-huh. Pues pero yo no quiero ser más pesimista de lo que ya somos, pero es que nosotros no tenemos la consejera, ni el gobierno de Canarias, ni siquiera el gobierno de España tiene soluciones para el panorama, que para los nubarrones esos que hay en el horizonte, que había que despejarlo, porque nosotros ahora las últimas dos semanas nos acostamos a ver qué es lo último que ha dicho Trump. Y luego, ¿qué es lo que no dice Trump al otro día por la mañana? Porque dice blanco y donde dijo blanco, dice negro. Ahora se ha empeñado en que el canal de el estrecho de Hormuz, la navegación de barcos, pues la van a dirigir ellos, y ellos son los que van a ver el que pasa y el que no pasa, pero Irán le dice, no, cuidado, que esto es cosa nuestra. Y, y mientras tanto pues van a seguir bombardeando. Yo tengo el convencimiento de que ni Trump ni Netanyahu, y sobre todo Netanyahu, quieren que se acabe la guerra. Ellos quieren seguir bombardeando y para acabar con lo que decía este hombre, vamos a acabar con una civilización. Y Netanyahu, por el otro lado, pues ya ves.
Hombre, Tero,
es una guerra que lleva, desde que él llegó a política.
No se trata, obviamente, de intentar solucionar nada, porque sabemos que no está en las manos de los gobiernos, ¿no? Pero por lo menos sí saber a qué nos podemos enfrentar.
Yo creo que sí se pueden hacer cosas. Sí. Y se pueden y se han debido poder. Yo entiendo que la economía española está creciendo mucho, y está creciendo mucho en relación a un sector, que es el sector servicios, pero la dependencia del sector servicios ocasiona otras debilidades, que son estas. O sea, este tipo de problemas energéticos, pues también lo tendrán los que fabrican coches, pero en un estado como el español, en el que las energías renovables funcionan a tope, tenemos el coste más barato por la electricidad, se podrían hacer otras cosas. Y en Canarias se podrían hacer otras cosas. Seguimos en el mismo plano existencial y no salimos de este rumbo fijado hace 45 años y, en fin... Creo que se pueden hacer otras cosas.
Sí, se puede, pero ahora, yo lo que quiero
a todo lo pasado es verdad que tenemos un problema.
Lo que yo quiero decirte es que pues no hay capacidad, porque la capacidad la tiene allí aquel que dispara.
Sí, sí, no, pero yo no me refiero a eso.
Para
Irán, ahora lo tengo claro,
pero para
que
el Líbano.
La clase política o dirigente de este país, de esta comunidad, sí ha podido hacer otras cosas. A partir de ahí, hoy está claro que la consejera no le vamos a...
Obviamente.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Josecho, en que efectivamente yo creo que nuestra comunidad autónoma tiene competencias suficientes para hacer cosas. Creo que hay muchísimas cuestiones en las que vamos tarde, llegamos tarde, y no solo depende de una decisión estatal europea. Hay cuestiones donde esa dependencia en servicio la tenemos desde hace 25 o 30 años. Efectivamente, la economía en Canarias, los datos reflejan que va muy bien, con unos rendimientos económicos de los más importantes en las últimas 10 años probablemente, y creo que sí tienen que haber respuestas donde... Porque esta incertidumbre de hoy se puede convertir en algo muy prolongado, o puede paralizarse esta acción ilegal en septiembre y ocurrírsele a Trump unirse con algún otro otra cabeza como la de Netanyahu y volver a iniciar donde hay petróleo, donde hay intereses económicos para Estados Unidos o para cualquier otro país. Es decir, tuvimos la ocurrencia de Groenlandia, cuando no Canadá. Bien lo que dice Tero, que cada día nos podemos despertar con esta barbaridad, donde lamentablemente lo han puesto los americanos. Yo digo que espero que los ciudadanos americanos tengan una respuesta contundente en no dejar llegar al poder a una persona que la única prioridad que tiene es hacer ficha económica a costa de la vida de otros. Y creo que eso es importante para cambiar las cosas. Pero sí que es verdad que creo que desde la comunidad autónoma se pueden estar realizando acciones que favorezcan esa no dependencia exterior que tenemos en este momento, no solo del queroseno o del petróleo, y tender a lo que nos da nuestra ultraperiferia, que no vamos a cambiar en ella ni donde estamos ubicados, pero sí que tenemos sol, tenemos viento, tenemos mar que nos rodea, y todo eso gestionado adecuadamente tiene que dar una respuesta de que no seamos tan dependientes. No es el caso de los aviones, bueno, también, porque hoy existen otro tipo, además del queroseno, otro tipo de combustibles para los aviones, que creo que Canarias debería posicionarse en que sea una acción prioritaria para planificar una Canarias distinta, ¿no? Es lo que creo que sería lo adecuado, ¿no?
En fin, insisto en que ante la situación internacional y cómo nos podemos ver afectados económicamente de esta situación, yo siempre comento que poniendo por delante sobre todo aquellas vidas humanas que se están o se han perdido, ¿no?, en este conflicto, y a las personas que están más cerca, como decía la consejera, de esta situación bélica, a mí se me antoja todo muy pequeño con respecto al resto, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa, si me permite. permiten. Vamos con esa colaboración, consejera, que mantiene su departamento con los distintos municipios de la isla de Fuerteventura en cuanto a colaboración se refiere. Una de las últimas intervenciones que hizo usted pública tiene que ver con unos hechos puntuales, llámese eventos, promociones que hay en los distintos municipios de la isla de Fuerteventura, donde su consejería colabora con los municipios. Estaría bien que usted lo recordase. Si comenzamos por la zona norte.
No, vamos a ver, cuando llegamos en el año 2023, porque a veces para recordar hay que irse al histórico, porque a veces parece que esas decisiones llegan porque es un antojo de en 24 horas, ¿no? Cuando llegamos en el 2023 al Cabildo, estas subvenciones nominadas se tramitaban desde la Consejería de Turismo, pero habían varios requerimientos de la Audiencia de Cuenta que planteaba que el órgano de promoción es el Patronato de Turismo y por lo tanto correspondían al Patronato de Turismo incorporar esas subvenciones nominadas, que ya digo que se gestionaban con anterioridad en la Consejería de Turismo del propio Cabildo, y habían esos tres requerimientos que teníamos que solventar porque no íbamos a mantener esa dinámica. Esas subvenciones nominadas se trasladan al Patronato de Turismo en el presupuesto en torno... Inicialmente habían una cantidad bastante menor, con un reparto turístico en toda la isla, los distintos municipios, poco acorde a la necesidad de cada uno de los municipios, y después de un trabajo previo con los municipios, efectivamente, destinamos en promoción de eventos de impacto internacional y nacional de repercusión turística en torno a unos 600.000 euros en subvenciones nominadas a todos los municipios de la isla. Es cierto que las mayores cantidades se destinan a el de mayor impacto, que es el campeonato de Wing y Wingfoil, porque tiene indudablemente un recorrido de más de 38 años, donde efectivamente la repercusión turística internacional en promoción es el evento de mayor repercusión, 365 días al año. No es una promoción exclusiva durante una semana previa al evento y posterior al evento. Estamos hablando de un impacto económico en la isla de Fuerteventura de los más elevados, tanto en la zona sur como en la zona norte y, en definitiva, en toda la isla. Y luego tenemos el campeonato de cometas en La Oliva, tenemos el apoyo a Betancuria en los pueblos más bonitos de España, tenemos la fiesta jurada de San Miguel, tenemos el Open de Pesca en Gran Tarajal, también tenemos el apoyo que se ha incorporado este año a los achipencos como un evento de relevancia, es decir, en definitiva, y luego tenemos algunos eventos privados de promoción turística que ya se han consolidado en Fuerteventura y por lo tanto trabaja un segmento concreto como puede ser la Fuerte Bay o la parte gastronómica con Fuerte Grumet. Intentamos siempre que esos eventos también generan economía local. A veces tenemos el concepto de que solo es promoción turística. No, no, hay muchas empresas, autónomos y empresas locales que participan de las acciones que se promocionan desde el Patronato de Turismo, que también tienen empleados locales, que tienen jóvenes talentos en el ámbito de promoción turística, que además manejan redes como nadie. Y todo este dinero también repercute en la economía local de la isla.
Pero,
pues, hablando de promoción y de todo ese tipo de cosas, hay mucha gente, consejera, yo me imagino que a usted le llegará algún rumor también, que cuestionan cuando se hace feria, la ITB, la World Travel Market, Fitur, Fuerteventura no lleva una imagen, lleva 6 o 7 imágenes, porque todos los municipios llevan su stand, su imagen a venderla en España y en Europa, ¿no? ¿No sería mejor unificar un poco el mensaje de promoción exterior de Fuerteventura en lugar de estar tanto, que parece que incluso hay gente que llega al nivel de decir que es un despilfarro, porque al final no... Yo estoy convencido de que al final siempre hay una repercusión positiva para la isla. Pero bueno, no, la duda está en si es conveniente ir cada uno por su lado o hacer una promoción conjunta de la isla de Fuerteventura, incluso más potenciada. No sé
Nosotros trabajamos con los ayuntamientos la promoción exterior de la isla de Fuerteventura. Todos están en el Consejo del Patronato y, por lo tanto, la hoja de ruta del patronato se plantea a final de el 2025, como hicimos este año, y en unas ocasiones vamos bajo el marco de Promotur Canarias, indudablemente, de Canarias, y en otras ocasiones Fuerteventura acude como destino a esos mercados de origen, donde Fuerteventura había perdido, por cierto, en el 2023, un prestigio importante como destino. Estamos hablando que cuando llegamos había habido una desconexión del destino Fuerteventura con ayuntamientos o sin ayuntamientos. No había contacto con turoperadores, no había contactos con compañías aéreas, no habían acciones de comarketing que reforzaran la calidad del destino. ¿Por qué? Porque Fuerteventura no se puede permitir desconectarse durante un año y medio, porque al final te quedas atrás. Y efectivamente creo que en la feria lo ideal es ir con la unificación del destino. De hecho, el stand del Patronato de Turismo de Fuerteventura, en el amparo de Promotur Canarias, es de Fuerteventura. Ahora, impedir que los municipios turísticos de la isla de Fuerteventura hagan sus presentaciones en la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, como sucede en este caso, creo que no es una decisión del Cabildo. Creo que el Gobierno de Canarias debe trabajar para que estos municipios turísticos vuelvan a la presentación en el paraguas de Canarias. Hubo un momento hace como unos 12 años que efectivamente estaban todos los municipios turísticos de Canarias en el stand principal de Canarias. Se produce una fisura en su momento y nunca más han vuelto a ese paraguas único de Canarias, donde cada isla, porque cada municipio tiene su peculiaridad, pero creo que eso no obvia que sea un solo destino, que es Fuerteventura. Pero ya digo, creo que hay que volver a retomar. Tenemos allí, cuando vas a Fitur, José Chu ha estado y tiene, bueno, la presentación de los municipios turísticos en el fondo, y el escenario de Promotur Canarias, de lo que es el destino Canarias, con su pequeño anfiteatro, pues totalmente vacío, porque las presentaciones son en el otro lado. Creo que es un error. Creo que los municipios, cada uno tiene una singularidad que indudablemente forma parte de la promoción de la isla. Nosotros siempre presentamos el destino Fuerteventura porque creemos que debe ser así, con esa singularidad marcada en cada uno de los municipios, pero creo que ese reto es un reto que tiene el Gobierno de Canarias por delante, y tienen que incorporarse todos en el amparo de Canarias, porque es preocupante acudir a ferias nacionales o internacionales, o una feria como Fitur, y ver esta situación un poco extraña, o en la ITV pues encontrarnos en un stand fuera del marco de España, de Tour España, y trasladarnos a otro pabellón donde solamente está Canarias, y el hueco que teníamos en la zona de España está ocupada por Marruecos. Creo que son decisiones erróneas. Creo que Canarias siempre es más fuerte cuando va unida, y Fuerteventura también siempre es más fuerte cuando va unida. Y creo que hay que volver a retomar que tengamos una marca única donde cada municipio, con su singularidad, forma parte del destino Fuerteventura. No hay ni una sola persona que coja un vuelo para venir a Puerto de Rosario, para venir a Tuineje, para venir a Pájara. A Pájara es probable porque tiene una marca turística, sí, muy consolidada, Playa Jandía, y por lo tanto es sol y playa. No hay un turista que coja un avión para venir a La Oliva.
No, y no solamente
entonces
eso,
viene a Fuerteventura. Yo creo que eso es lo que marcan los profesionales,
no
por lo menos.
No solamente eso, yo veo otras, de otras naciones, de otros, incluso de otros continentes, y tienen una presencia única. No tienen, Sudamérica, la cantidad de stand que podía montar en cualquier feria, ¿no? Sin embargo, viene una representación, por ejemplo, República Dominicana. Pues República Dominicana tiene un stand único. Y eso es lo que parece ser que, no sé, que nosotros en Canarias o nosotros en España, pues no logramos que eso cristalice y que haya unidad en el destino que se ofrece en los orígenes de toda Europa, ¿no?
Yo creo que Fuerteventura tiene que hacer sus municipios un reseteo al respecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Decía al inicio que trabajamos con ellos de manera permanente, pero las decisiones municipales nosotros como Patronato de Turismo, por mucho que podamos orientar, siempre trasladamos en las reuniones previas a las distintas ferias a las que acudimos que el destino debe ser un destino único. De hecho, muchos turoperadores, y bueno, luego en el cierre de acuerdos de comunicación para hablar de ese turismo de calidad, la potestad y la competencia la tiene el patronato, no la tienen los ayuntamientos, con lo cual efectivamente creo que debemos reforzar la imagen de Fuerteventura como destino e intentar incorporar esa singularidad de los municipios turísticos y de los no turísticos, porque creo que Fuerteventura suma a ambos, pero ya digo que creo que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias debe dar ese salto importante dentro del Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias también, para que vuelvan a incorporarse como parte del destino Canarias y parte del destino Fuerteventura, porque creo que la imagen que trasladamos no es una imagen adecuada. No sé si José Chu puede, porque él está allí,
no,
lo
no,
ve.
Totalmente de acuerdo. En fin, yo creo que el problema no es de Fuerteventura. Fuerteventura sí lleva una imagen unificada. Claro. Siempre lo hemos visto, cabildo, patronato, porque además el patronato es el órgano consorciado de todos los municipios. Pero sí es cierto que es como otra cuota de poder que parece que quieren tener en determinados municipios turísticos, generan este organismo y al final te ves a los de San Bartolomé de Tirajana, el de Tías, el de el Teguise. Haciendo
los municipios
piña,
turísticos de Canarias.
Haciendo piña, por otro lado, es como un lobby. Y al final, pues es verdad que da la sensación de que están separados. Y esto, estoy totalmente de acuerdo con la consejera, para mí es un pequeño desastre organizativo y genera tensiones y genera... Claro, yo entiendo que Antigua quiera presentar su vídeo, pero, en fin, habrá marcos para presentarlo, ¿no? En fin, yo entiendo que es así. En cualquier caso, yo tenía otras preguntas para
adelante,
la consejera. Estamos en tiempos de, efectivamente, de infraestructura, y las infraestructuras, no solamente las infraestructuras que usamos todos los majoreros y canarios en general, sino infraestructuras turísticas, y a mí, yo estoy mirando con cierto recelo cómo Puertos Canarios está proponiendo en Playa Blanca estos cruceros boutique, que ayer leíamos, ayer o la semana pasada escribíamos un artículo, que puede costar hasta 40.000 euros la semana, 50.000 euros la semana, y esto en Fuerteventura no pasa. Quiero decir, no hay nadie mirando a ver... Lo digo, Morrojable, se está creando una infraestructura fantástica a nivel deportivo con la gente de Marina Calero, pero no hay tensiones con esto de los cruceros boutique. Y Gran Tarajal, ¿podría serlo? Bueno, no lo sé, si hay infraestructuras para esto. Corralejo lo descarto por definición, porque el muelle no soportaría, no hay sitio, sí, básicamente, pero este tipo de mercados...
A Puerto de Rosario, a lo largo de esta
Puerto
temporada,
sí.
Han llegado estos cruceros Luxury, sí, por llamarlos así, que el mayor tour operador sigue siendo TUI.
Pero piensa que en Arrecife hay tres espacios para cruceros, hay casi 300
claro.
barcos, y ahora se incorpora otro municipio, ¿no? Que es un turismo que deja... O sea, un valor añadido constante y sonante.
Importante en la localidad. Nosotros ya nos hemos sentado con algunos, con los tour operadores de estos cruceros. Ya lo habíamos hecho no solamente este año, sino siempre hacemos dentro de estas reuniones cuando vamos a feria, algunas previas, otras con posterioridad, porque hay muchos que ni siquiera quieren sentarse en la feria, y ese es el trabajo que hacemos en el patronato durante los 365 días del año, donde efectivamente hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de la incorporación en Morrojable, pero hay un problema con la dársena, es decir, hay determinadas cuestiones que, bueno, aunque analizan, no sigue siendo, porque al final este tipo de operación portuaria es si me deja rentabilidad. Si no me deja rentabilidad, indudablemente no entra dentro de las previsiones económicas para que efectivamente pudiéramos tener esa posibilidad en Morrojable. El de Gran Tarajal, pues bueno, ¿qué le voy a contar yo del muelle de Gran Tarajal? De esa inversión que se produce en su momento, donde algunos vendieron grandes cruceros, barcos, es decir, creo que necesitamos repensar ese puerto, repensar, ¿por qué? Porque no podemos estar hablando de una Fuerteventura distinta si no tenemos unas infraestructuras adecuadas. Tenemos que repensar el puerto de Corralejo. Yo soy una... porque a veces te da la sensación de que como que no vivimos aquí, ¿no? Que los políticos vivimos aislados del mundo, camino por ese puerto cada día, cuando puedo darme el paseo y mi tiempo me lo permite, tengo familia, conocidos, amigos vinculados a ese puerto, y creo que hay que repensar una Fuerteventura distinta. Y las Fuerteventuras distintas son que las infraestructuras sean las puertas de entrada más adaptadas a las condiciones ambientales, a las condiciones climáticas, que dé seguridad al puerto y que permita que lo que recibamos genere la mayor economía en la localidad por la que entra. Este es mi criterio. De nada nos sirve tener uno de los puertos, en el caso de Corralejo, de mayor tráfico de vehículos y de personas de Canarias, y que esa repercusión económica no permita contar con una infraestructura de seguridad adaptada a las condiciones ambientales de la zona, e incluso la ola. Y eso que yo no soy surfera. Pero pues tendremos que replantear una zona alternativa. Tendremos que replantear que 850.000 euros que ha destinado el gobierno de Canarias para mejorar unas infraestructuras. No, estamos hablando que para mejorar lo que tiene allí, una inversión media es 7 millones de euros, porque no creo que sea inferior. ¿Por qué? Porque el acceso es lamentable, porque la zona de baño, de cafetería, de tránsito de pasajeros es lamentable, porque la zona de acceso al propio puerto es lamentable. Y creo que eso es lo que hay que repensar para Fuerteventura y para Canarias. Yo plantear un puerto, creo que comercial, de otras características, fuera de donde está, en la localidad de Corralejo, pues ¿por qué no? Yo creo que de eso es lo que tenemos que empezar a hablar, pero sí que creo que tiene que haber una inversión muy potente. Para poder recibir tenemos que tener las mejores condiciones en nuestras infraestructuras. Si queremos cruceros de alto nivel adquisitivo en la isla de Fuerteventura que consuman en la economía local, necesitamos tener las infraestructuras adecuadas. De nada nos sirve gestionar desde el Patronato de Turismo, desde el Cabildo de Insular, cuando las inversiones en esas infraestructuras óptimas para la isla creo que son los que marcan el futuro del modelo que queremos.
Nadie pone en duda, ya que estamos hablando de infraestructuras, de las infraestructuras que tenemos aeroportuarias, ¿no? Tenemos un aeropuerto con unas infraestructuras, vayamos a decir, recientes, un aeropuerto bastante grande, pero luego los servicios en muchas ocasiones dejan que desear. Y lo digo porque hace unos días nos planteaban una serie de personas que viajaban a, bueno, pues a un país o un espacio tercero, si me permiten, como es el Reino Unido. Hay en un momento determinado que el aeropuerto de Fuerteventura recibe como tres o cuatro vuelos seguidos procedentes del Reino Unido, y llegamos al control de pasaporte. Y ahí, en el control de pasaportes, puede darse la situación de verse dos agentes para el control de pasaportes, con lo que eso significa para personas que llevan 4 horas de vuelo mínimo, familias completas con niños pequeños, en fin, y la incomodidad de un vuelo de cuatro horas que llegas a tierra y llegas al control de pasaportes. Por el mismo control de pasaportes te pasan los ciudadanos europeos, con lo que eso significa de espera, que los ciudadanos de países terceros. Hora y media, familias completas con 4 y 5 niños de pie esperando para el control de pasaportes. En ese sentido, el aeropuerto puede estar perfecto y podemos tener unas infraestructuras perfectas, pero unos servicios que dejan mucho que desear. Que yo no creo que esas familias, que luego igual van al sur de Fuerteventura o van al norte, que es media hora o una hora de guagua o coche, pues, oiga, como que le queden muchas ganas de volver a entrar por esa puerta a la isla, consejera. Este tipo de temas se miran también.
Sí, ya nos hemos sentado desde la consejería en varias ocasiones.
Eso fue en Semana Santa, ¿eh?
Y desde el patronato, bueno, pero eso lleva sucediendo desde que incorporaban las máquinas de control, unas máquinas que en principio se adjudicaron, son como unos
Sí, tafo, como ¿no? las que hay en otros aeropuertos de, yo qué sé, en el
En otros aeropuertos fuera de España, porque sí, esto sucede sí. en Tenerife Sur, sucede en Tenerife Norte, es decir, sí, sucede lo sé, en Gran Canaria. No solo sucede en Fuerteventura, y efectivamente nos hemos sentado con la dirección del aeropuerto, nos hemos sentado con el gobierno de España, con la dirección insular y con la Policía Nacional para intentar dar una respuesta ágil a toda esta situación que se produce, que efectivamente no se produce todos los días, sobre todo en aquellos días de mayor concentración de vuelos, que suele ser viernes y sábado, pero claro, las compañías aéreas se incorporan en el aeropuerto dependiendo de las reducciones, tienen una serie de condicionamientos para acceder al aeropuerto, donde, bueno, al final intentan pues que el sábado sea yo no suelto esta parte, porque probablemente si lo hicieran el jueves no habría ese problema. Y efectivamente hemos trabajado con la dirección insular y también con el aeropuerto para buscar una solución en la que efectivamente no tenga que producirse ese retraso en ese control de pasajeros Schengen y no Schengen en el aeropuerto de Fuerteventura. Pero creo que hay un problema, es la explicación que nos han trasladado, con el software que contrataron en su momento, que no ha funcionado, que se cae, que no permite la agilidad, aunque tenga 4 personas, porque no tiene la capacidad y se cae el sistema. Sé que se estaban haciendo pruebas en Tenerife, se estaban haciendo pruebas en Madrid, en distintos aeropuertos o hub a nivel nacional, para que efectivamente se adaptara esa agilidad. Pero sí que trabajamos en que eso se pueda solucionar. Hemos incluso planteado en el aeropuerto pues bueno, que las líneas o las cintas cuando llega estén totalmente divididas, pero a veces es más la capacidad humana tiene la que tiene si se cae el sistema, porque hay algunos días donde parece ser que está operativo, pero hay otros días donde la saturación no permite, y sé que se estaba trabajando para ese cambio, pero digo que no es un caso solamente de Fuerteventura, sino también de todo lo que es el acceso, sobre todo cuando se viene de Reino Unido, porque la salida, es decir, de la Unión Europea ha generado ese control estricto. Creemos que tiene que haber una solución a corto plazo, así se lo hemos trasladado al gobierno, porque efectivamente al final daña la imagen de todo el que llega, no solo a Fuerteventura, sino a cualquier destino de Canarias, a cualquier isla, porque esa lentitud de todas formas tampoco es lo normal, porque debería haber una agilidad, pero bueno, si viajas por el mundo, indudablemente vete a Nueva York. Yo recuerdo la vez que estuve en Nueva York, yo estuve 4 horas para poder acceder, porque al final ellos también hacen 4 horas desde que llega al aeropuerto y haces aquella fila tediosa donde no avanza nada, no sé si es intencionado o no intencionado para ver efectivamente quién va a entrar y quién no va a entrar, pero digo que eso no puedo obviar, que efectivamente tenemos que buscar una solución y estamos trabajando en ello con el gobierno para dar una respuesta mucho más rápida a esa situación.
Hombre, lo que no parece razonable es que ciudadanos de la Unión Europea tengan que ponerse en un control para de pasaporte.
Si viene dependiendo del estado del que venga.
Hombre,
no tienes que tenerlo.
Ya, la Unión Europea no pasa en zona Schengen, quiero decir, estos son los ingleses porque votaron un Brexit.
No, los ciudadanos que vienen de...
Pero cuando tú vienes de Reino Unido, claro, entras también en control de pasaporte.
Claro, cuando tú vienes del Reino Unido, entras en ese control de pasaporte.
Está pasando una frontera tercera, Schengen.
Claro, y puedes estar 1 hora y media para bueno, llegar a la terminal.
En el puerto de Corralejo y en el puerto de Playa Blanca no hay control de pasaporte, y mira tú las colas que se forman ahí también. Y
sí, pero que es que mal es que de mucho movimiento, pero que mal de mucho consuelo de tontos, pero
no quiero decirte que bueno, quiero decir que también es un problema el tema de los puertos, y ya ves tú Puertos Canarios, ¿dónde está Puertos Canarios? Que no está viendo, oye, pues que Corralejo necesita una solución. Obvio. Porque ahí es que necesita una solución. Pero bueno, hace ya tiempo que la necesita. Y Puertos Canarios se olvida, como se olvida del puerto de Puerto del Rosario, la autoridad portuaria, que la presidenta, por las inversiones, las canaliza, para donde las canaliza, y aquí le ponen ahí una especie de plancha para que la gente...
De toldo.
No coja, sí, de toldo, para que la gente no coja mucho sol. Y no se dan cuenta, pues que déjalo quieto eso, que los turistas vienen a coger sol, a ponerse bronceados y cosas de esas, ¿no? Pero ya ves tú el caso que hace la autoridad portuaria. Ya. La autoridad portuaria aquí y
Puertos Canarios.
Y Puertos Canarios en Corralejo, que el puerto que más rentabilidad le da, por lo que se ve, que proporcionalmente, ¿no?
Yo como estamos acabando, sí, me gustaría preguntarle a la consejera, aquí hay también alrededor del mundo del turismo y de las instituciones públicas en Canarias otro debate, que es de las tasas turísticas. Efectivamente, yo soy de los que cree que debe de haber una tasa, porque a mí me la cobran cada vez que viajo por ahí y la pago alegremente, porque al final...
Hombre, tanto como alegremente...
Yo ni me lo planteo, Marusa, porque si a mí me dicen, si vas a Barcelona, te dicen que tienes que pagar 3 euros por noche, pues ¿qué vas a hacer? Pues los pagas, porque al final es lo que tú has decidido hacer, es lo que has... Un turista no viene con una navaja en el cuello, ¿no? Y en Marrakech es exactamente igual. También es verdad que hay otra predisposición, creo, en el grupo de gobierno de Coalición Canaria sobre determinados espacios concretos, que también, en fin, la consejera también tiene mucho que decir sobre espacios ambientales. ¿Qué hay de esto de una tasa para entrar en lobos, por ejemplo, que nos ayude a mejorar las infraestructuras?
Estamos hablando de ecotasas ambientales, ¿no? Y luego está la tasa turística, que efectivamente que es la tasa del destino. Yo efectivamente creo que la tasa en destino tiene que llegar a Canarias. Cuando hablamos de eso, a veces escuchas muchas cantaletas de capacidades de carga, estas cosas ahora que parece ser que están de moda, cuando ya la ley lo establece en cualquier planificación territorial, no hay nada nuevo. Pero bueno, yo creo que a mí no me gustan los cantas al sol. Yo creo que hay una herramienta para mejorar el destino, que es la tasa turística, como bien dice Josechu, de pernotaciones. Hay incluso tasas en destinos, ¿no? En caso de Alemania hay unas islas sostenibles que efectivamente tienen una tasa por acceso a ese destino, porque todo se revierte en la mejora de sostenibilidad del modelo de esa isla. No hay vehículos, solo bicicletas. Es decir, hay muchísimos modelos en el mundo, pero yo creo que Canarias tiene que estar en el momento de plantearse una tasa turística como tienen otras comunidades autónomas. Tenemos el caso de Cataluña, que además tiene la comunidad autónoma, tiene una tasa de pernotación, y luego tiene también el Ayuntamiento de Barcelona otra tasa cuando es, decir, y la han sumado. En Berlín, donde vamos a la ITB, hay una tasa que está para gestionar, una tasa municipal, que es de pernotación, para gestionar todo lo que es la limpieza, todos esos servicios de infraestructura de saturación para los que residen y para los que los visitan. Si no somos capaces de dar un salto y empezar a plantear, nos hemos sentado con turoperadores y le hemos preguntado, yo he sido muy insistente en cuál es su opinión como el máximo tour operador con la isla de Fuerteventura en una tasa turística por pernotación. ¿Supone un incremento? ¿Supone una retirada del destino? No, para nosotros sería una apuesta por el destino, igual que la tenemos esa tasa turística en otros destinos con los que operamos, desde Alemania, desde Reino Unido, desde Francia, porque da la impresión que los alemanes solo se mueven a Fuerteventura, se mueven a muchos destinos por el mundo, donde cuando acceden ya en el paquete con tour operación o no, pagan la pernotación turística. Por lo tanto, Canarias va tarde, creo que tiene que haber ese planteamiento y que revierta con carácter finalista. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo que compute en esa tasa turística, si es regional, que Fuerteventura reciba en base al número de turistas que reciba. No que me lo compensen por la solidaridad llega con otras islas que reciben menos, pero una vez que me des lo que nos corresponde a nosotros como isla en esa repercusión turística y que nos permita mejorar todas esas infraestructuras de las que hablábamos. Respecto al tema de lobos, efectivamente se está trabajando desde el área de medio ambiente y de manera transversal en establecer esa tasa de acceso a lobos. Está siendo complejo, no es fácil. No todo el mundo dice es muy sencillo, no es tan sencillo, porque además en Lobo concurren varias administraciones, tenemos ministerio, tenemos cabildo, tenemos distintas figuras de protección que además limitan la toma de esas decisiones, tenemos reserva, tenemos transición ecológica, por lo tanto esa suma de administraciones hace a veces muy complejo poder establecer esa tasa. Está bastante avanzado, yo la última información que tengo del equipo técnico es que probablemente tengamos ya el dato definitivo, está calculado cuál será la tasa. El tema es dónde aplicamos ese control, si a salida en Puerto de Corralejo o en entrada en el Puerto de Lobo, donde además tiene una complejidad porque ese puerto será por concesión pública del Estado. Es decir, ahí una serie de matices que, bueno, yo sé que la población esto poco, pero se está trabajando intensamente por los equipos técnicos para buscar la solución que efectivamente obligue al cumplimiento de un acceso regulado y controlado a la isla de Lobo. Todos sabemos lo que pasa cada Semana Santa, lo que pasa cada verano, no es nuevo. Lo lamentable es que, bueno, algunos de los que alzan la voz de que esto tiene que estar, llevan en gobiernos muchísimo tiempo y habrían, me refiero, yo creo que era una decisión que se tenía que tomar con anterioridad. Pero ya no solamente hablo de Lobo, yo creo que esto tiene que ser el sistema para empezar a contar, a contabilizar en qué espacios o a datar en qué espacio de Fuerteventura se debe establecer un criterio por el acceso. Tenemos monumentos naturales, tenemos espacios protegidos, tenemos parque rural, tenemos determinadas zonas de la isla que efectivamente yo creo que tienen que tener un control, un acceso reglado. Hoy la digitalización, las nuevas tecnologías permiten acelerar todo este proceso con los informes económicos, jurídicos que avalen que esa decisión se ajusta a la legalidad. Por eso digo que espero, si no en junio, pues probablemente antes de que finalice el 2026. La idea es poder tenerlo antes del verano. Yo creo que los informes no van a permitir que eso sea así, porque la burocracia dentro de la administración también lo sufrimos los políticos, no solo los ciudadanos, porque con transparencia, con rigurosidad, las decisiones tienen que estar avaladas por el ámbito técnico, y ese ámbito es el que va a permitir que tengamos definitivamente esa tasa de acceso a Lobos. Tenemos también el problema de los fondeos, porque los fondeos, ¿quién los gestiona? Los gestiona el Cabildo, los gestiona, es decir, todo esto. Hay unas diferencias, yo creo que es una competencia del Cabildo. Yo tengo clarísimo que Reserva de la Biosfera tiene titularidad en el litoral y, por lo tanto, si es así, yo creo que los fondeos también tendrían que entrar en este acceso a Lobo, no solamente el que vaya en barco, sino los barcos que fondean en esa bahía mañana, tarde y noche durante semana. Y creo que por esos fondeos también, porque genera también un impacto en el litoral de Lobos, afecta la biodiversidad, y creo que es importante empezar a regular también esa parte.
¿Qué opinión le merece a usted, consejera, la tasa que ha incluido? Sé que el término no es tasa, porque los ayuntamientos no pueden establecer esas tasas, pero el cobro a la pernotación en el Ayuntamiento de La Oliva, ¿qué opinión le merece?
Una competencia que, bueno, parece ser que quieren copiar el modelo de Mogán que está recurrido. Esperaremos a ver cómo se resuelve ese procedimiento. El ayuntamiento lleva trabajando en esto parece que meses, pero de momento no conozco el documento ni el planteamiento. Entiendo que es una tasa por pernotación. Sí. En Mogán se ha hecho una recaudación importante y, por lo tanto, es la prueba de que los modelos cambian, y los modelos cambian para mejorar infraestructuras y condiciones de vida de los que vivimos aquí, además de los que nos visitan. Yo es que solamente creo en una Fuerteventura donde los que residimos en la isla seamos capaces de tener la mejor calidad de vida, y que el que nos visita disfruten del lugar maravilloso en el que vivimos. Creo que si no somos capaces de establecer ese equilibrio, yo la Fuerteventura que pienso en el futuro, a corto y a medio plazo, es en ese. Y para eso es necesario tener fichas económicas que nos permitan mejorar esa calidad de vida. No podemos estar hablando de, por ejemplo, el plan de sostenibilidad turística, de fondos del Gobierno de España y a nivel europeo y de Europa. 9 millones que se han invertido en la isla de Fuerteventura en distintas infraestructuras, no solo para el que nos visita, porque a veces da la impresión de que cuando se restaura o se ha intervenido en la avenida de Puerto de Rosario, cuya titularidad es de puerto de la autoridad portuaria, delante de las escuevas es una acción que necesitaba una mejora para la circularidad de la sociedad local. E indudablemente, el que nos visitas tendrá también ese beneficio. Ahora hemos licitado y adjudicado la iluminaria energética, porque en el proyecto inicial no estaba. Entonces hemos tenido que incorporarlo y va a quedar iluminado energéticamente. La restauración del faro del Tostón en el Cotillo, todo eso ha sido de fondos de turismo y son licitaciones, procedimientos, adjudicaciones, garantías de que queda en las mejores condiciones. Tenemos ahora en el plan de sostenibilidad turística la restauración de Morro Velosa, una obra impresionante que necesitaba la isla de Fuerteventura. Yo siempre digo, para el que nos visita, bien, pero sobre todo para los que residimos aquí, para que nuestros jóvenes conozcan esas vistas maravillosas, lo que es Morro Velosa y lo que es Fuerteventura, con esas montañas curvadas cuando te sube a Morro Velosa, que tienen unas características distintas respecto al resto del territorio de Canarias. Y todo eso forma parte también de acciones de turismo. No solo gestionamos promoción, nosotros también gestionamos y tomamos decisiones para que la calidad de vida de los que residimos en la isla de Fuerteventura mejoren con esas infraestructuras de las que recibimos fondos del Gobierno de España, fondos europeos que se invierten. Ya lo tenemos el 30 de junio, tenemos la restauración de patronato, tenemos también todo lo que es pasarelas en playa, duchas energéticas. Todo eso también se ha dotado con los distintos ayuntamientos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces da la impresión que desde la Consejería de Turismo y desde el Patronato de Turismo solo acudimos a ferias. No, no, también hacemos una gestión muy potente en el territorio, donde además gestionamos restauración, gestionamos altas y modificaciones de esas plantas hoteleras que están en modernización, las que están en modernización, las nuevas van por otro procedimiento. Toda esa acción también se lleva desde la Consejería de Turismo y quiero dejar claro que no solamente en turismo gestionamos, que para eso hay un equipo de profesionales en Patronato de Turismo, donde además hemos reforzado plantilla, donde hemos incorporado personal para dar estabilidad, que también es importante en ese patronato, sino que hacemos muchísimas gestiones con el equipo que hay en la Consejería de Turismo, que trabajan en ese plan de sostenibilidad que tenemos que justificar el 30 de junio. Y Fuerteventura es uno de los destinos de Canarias con esa ficha económica que está prácticamente en el 96% de ejecución. A 30 de junio estamos en el 92, probablemente estaremos ya en el mes próximo en el 96 y indudablemente en 30 de junio tendremos que tener terminadas esas obras. Todo esto suma al destino, suma la isla y da calidad de vida a todos los que vivimos en ella.
Uh-huh. Estamos en la última pregunta porque estamos fuera de hora. Tero, ¿alguna cuestión más que desees plantear a la consejera?
No, porque a lo mejor
Nos extendemos
más de la cuenta, vamos yo.
Muy bien.
Y me quedo con las explicaciones que ha ido dando a ella y que subrayo, que suscribo, porque es verdad, hace falta, pues eso, los planteamientos que ha hecho ella, que hay que la ecotasa o como se llame,
como le quieran poner.
Exactamente, porque si a ti te dicen que vas a ir de aquí a Alemania y que tienes que pagar 5 euros más, pues no creo que por 5 euros más pues
te
no
quede.
Te vayas a quedar aquí y no
es
vas
lo que
a
dice José.
No vas a sí, exactamente.
2 euros la noche o 3 euros la noche, lo que te cobran en Barcelona. O en Marrakech. Que no haya gente
en Marrakech. No, tengo Alemania por decir Alemania, ya. Pero vamos, en cualquier sitio.
Sí. ¿Alguna cuestión más que desees?
No, bueno, en fin, hay otras variantes de la gestión de la consejera que también son muy interesantes, como los programas de embellecimiento que se han hecho en toda la isla, Bonita por Naturaleza y demás. Yo no sé si nos íbamos a extender mucho, pero yo felicitar. Porque este año además hemos ido casi todos en peregrinación por Vallebrón para ver cómo las lluvias pues han dejado aquello que parece o que parecía, yo hace unos días que no voy, no sé si está igual, que parecía Suiza, y efectivamente el trabajo de las cuadrillas, no solamente con Bonita por Naturaleza, sino con otros trabajos de GESPLAN, yo creo que se está notando y está generando en el paisaje, en fin, esos muros de piedra seca, ¿no? Que son patrimonio de la humanidad y que hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, pues nada, felicitar a la consejera en este sentido.
Muchísimas gracias, pero bueno, yo siempre digo que esto es un trabajo en equipo. Estamos haciendo un trabajo importante con los distintos técnicos, las distintas consejerías de manera transversal, porque también trabajamos desde turismo con infraestructura. Ayer, la semana pasada, estábamos en esa restauración del Saladar de Jandía, que es un proyecto del Cabildo, donde los fondos son fondos europeos exactamente igual que los que hemos recibido del Gobierno de España, y efectivamente teníamos el proyecto, estaba en infraestructura, desde los equipos de infraestructura lo gestionamos a través de la Consejería de Turismo y por fin, después de más de 25 años, vamos a retirar esa depuradora que está en medio de ese saladar. Creo que es una acción importante recuperar ese espacio, restaurarlo con flora autóctona de esa misma zona y paralizar las especies invasoras que también hay en el saladar, y creo que también es importante que lo mismo que hicimos en Vallebrón, pues bueno, podamos hacerlo en el saladar de Jandía. Vamos a continuar en ello, seguimos trabajando para ese plan de infraestructura turística insulares, firmamos el regional y estamos trabajando durante estos meses en ese plan de infraestructura turística insular, que lo que van a hacer es recuperar aquellos espacios degradados, restaurar infraestructura degradada y recuperar. Yo tengo en mi mente uno, no me voy a bajar de él, probablemente no me dé tiempo en esta legislatura, pero no voy a parar en una restauración e intervención en el saladar de Bristol, en Corralejo. Merece que ese saladar sea algo distinto a lo que es hoy, manteniendo indudablemente que es un saladar dentro de una zona urbana espectacular, pero creo que tenemos que poner la prioridad. Ya estoy trabajando con el Ayuntamiento de La Oliva, ayer me encontraba con el concejal de urbanismo, David Hernández, en la procesión de San Vicente Ferrer en Villaverde. ¿Cómo va lo del saladar? ¿Cómo va lo del saladar? Y creo que tenemos que trabajar de manera coordinada con los ayuntamientos, porque recuperar ese espacio va a ser un antes y un después, y sobre todo garantizar que no solo lo disfrutemos nosotros, sino que las generaciones venideras también tengan espacio de restauración y de conservación que puedan disfrutar sin dejar huella. Esta es un poco la línea. Sé que me extiendo, pero sobre todo quiero dejar claro que una maravilla venir y sentarme aquí este ratito, pero dejar claro que turismo no es solo promoción, sino que hacemos y realizamos muchísimas acciones en destino que mejoran la isla en la que vivimos.
Exactamente, no solo para los visitantes, como usted ha recalcado, sino también para los que residimos aquí. Se nos queda fuera esto, consejera. El plan de acción climática de turismo de Fuerteventura que se presentó la pasada semana, si no me equivoco, así que con esta excusa volverá a sonar el teléfono si usted tiene disponibilidad para estar con nosotros, con los oyentes de Radio Sintonía y con las personas que siguen Fuerteventura Televisión, en cuanto usted pueda. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes y bueno, dispuesta a volver para hablar de ese plan de acción climática del turismo, que no es un plan sin más, sino yo creo que tiene muchos datos importantes para esa planificación de qué queremos en la isla de Fuerteventura, cómo reducir la huella de carbono, no solo en el sector turístico, sino también en la movilidad, en muchísimos otros segmentos, y creo que es importante planificar para poder tomar las decisiones adecuadas. Gracias, Marusa, por la invitación, y espero no tardar tanto en volver.
Hasta que usted quiera, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marlene Figueroa, la consejera, entre otras áreas de turismo del Cabildo de Fuerteventura, que nos ha acompañado hoy. Hombre, también no nos ha dado tiempo de poder hablar con Marlene Figueroa, no solo desde su perspectiva como responsable de las áreas que gestionan el Cabildo de Fuerteventura, también nos hubiese gustado hablar con ella también un poquito de política, así que lo vamos a dejar ahí en el de política orgánica, lo vamos a dejar ahí para esa siguiente cita. Despedimos a nuestro compañero Tero Brito. Muchas gracias, Tero.
De nada, buenos días.
Hasta la próxima semana. ¿Tú qué le preguntarías a la consejera, bueno, a Marlene Figueroa?
Desde... Yo creo que lo que tiene que comprometerse, porque Lo bueno de irse es prometer volver.
Volver, sí, entonces, ¿no?
Y tiene que comprometerse a volver lo antes posible, porque es verdad que hay otro
mundo,
que es muy interesante para los majoreros, sobre todo, que les encanta esto. Y podemos hablar mucho de política porque Marlene Figueroa tiene muchas responsabilidades y efectivamente se abre un tiempo de hablar de estas cosas.
¿Y de incertidumbre, Marlene, o no?
No, yo creo que no.
¿Están las cosas claras?
Es que el Partido Socialista tiene más de 140 años de historia, por lo tanto conoce sus procedimientos, sus estrategias, sus líneas de trabajo cara al 2027, con un presidente que se levanta cada semana con más presidente del gobierno de España y además secretario general de los socialistas, con Ángel Víctor en ese trabajo previo y permanente de que su interés es Canarias, aunque esté sentado en el Consejo de Ministros, lo demuestra cada semana en todo aquello que es importante para Canarias y también para Fuerteventura. Por lo tanto, yo encantada de volver. Seguramente me lo pasaré mucho mejor en la parte más política. No, me lo paso igual, yo con la máxima responsabilidad siempre, pero sí que creo que, bueno, que esos espacios tienen que permitir que los ciudadanos, las ciudadanas, los vecinos y las vecinas de Fuerteventura conozcan qué es lo que piensa el Partido Socialista y cómo va a marcar esa estrategia cara al 2027. Hay mucho trabajo por delante, orgánico por hacer. Nosotros tenemos primaria, por lo tanto seremos serán esas primarias un militante, un voto, siempre lo digo, quien decida ante los posicionamientos de los compañeros y compañeras de toda la isla de Fuerteventura. Tenemos perfiles, tenemos candidatables, tenemos renovación, tenemos gente con experiencia, por lo tanto los cuadros están ahí y es la militancia del partido quien ante ese posicionamiento individual decidirá qué listas, me imagino que es la pregunta, y cuál es el proyecto, qué es lo que más me importa para la isla de Fuerteventura, porque al final el proyecto estratégico del Partido Socialista lo vamos a asumir todo y seguir tirando para poder cambiar las cosas y hacer consciente a todos los que nos votan de que somos necesarios en esta isla como una fuerza socialdemocrática que puede cambiar la vida de las personas. Creo que eso es lo importante.
Hasta pronto, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. A ustedes también. Nos despedimos con nuestro agradecimiento por la atención que nos han prestado esta horita y algo que hemos dedicado tanto en Fuerteventura Televisión como en Radio Sintonía a conversar con la consejera, entre otras áreas, de turismo del Cabildo de Fuerteventura, con Marlene Figueroa.
Radio Sintonía, tu radio.